¿Por qué hablamos de calor? Porque hoy queremos preocuparnos del ahorro de energía en nuestras casas ahora que empieza el frío. Esta semana es la primera semana de verdad de frío, con temperaturas que a lo largo del día nunca superan los 10 grados y que se acercan a los cero a primeras horas de la mañana, algo que obviamente va a ir bajando a lo largo de las próximas semanas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos ahorrar energía en nuestras casas? Que sirve, sin duda, para ayudar al medio ambiente, pero sirve a nuestros bolsillos para gastar menos. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos llamado a Iberdrola, una de las empresas líderes en energía en nuestro país, y estamos en comunicación con Alicia Alonso, que es responsable de eficiencia y productos industriales de Iberdrola. Hola Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por hablar con nosotros. Te vimos un poquito lejos, a ver si conseguimos que la comunicación sea limpia para poder escucharte. Oye Alicia, ¿qué consejos nos darías para ahorrar energía, vamos por ahí, que luego eso conllevará a ahorrar dinero en nuestras casas? ¿Cómo ahorramos energía en nuestras casas, en nuestra calefacción?
Hombre, pues en la calefacción hay una cosa muy sencilla, que es ajustar la temperatura a la más adecuada para estar confortable sin estar derrochando energía. Entonces, sabemos que nos fijan una serie de normas para ahorrar energía, y una de ellas dice que la temperatura interior de las viviendas no debe superar los 21 grados centígrados. Entonces, sería bueno que fijemos nuestros termostatos en una temperatura de 21 grados y no tener la casa a temperaturas mayores, por ejemplo.
Vale, primer consejo, temperatura de 21 grados en nuestra casa, lo marcamos en el termostato, porque es verdad que luego mucha gente, a pesar de estar en invierno, seguro que hay mucha gente que está en manga corta, que está en pantalón corto, en fin, que no es cuestión de andar en pantalón corto en invierno, que podemos ponernos algo de más abrigo y así la calefacción la bajamos un poquito. Vale, más consejos. A ver, ¿qué más cosas tendríamos que tener en cuenta? Ya hemos dicho calefacción, 21 grados, punto número uno, ¿qué más?
Punto número dos, ajustar la ventilación a lo que es necesario para mantener la casa en unas condiciones higiénicas. Con abrir las ventanas con ventilar unos 10 minutos es suficiente para que la casa se ventile adecuadamente y no hay por qué tener más tiempo las ventanas abiertas. Todo lo que tengamos de más, estamos enfriando la casa y luego vamos a tener que consumir más.
Vale, porque hay mucha gente que le gusta dejar las ventanas abiertas pues una hora por la mañana, o incluso hay gente que les gusta pues desde que se levantan hasta mitad de mañana tener las ventanas abiertas. ¿Esto no sería recomendable?
No es recomendable, porque la casa, se ventila suficientemente con 10 minutos que tengamos las ventanas abiertas. No hace falta más para que el aire se renueve.
Claro, luego estoy pensando y otra cosa. Claro, las personas que tengan en su casa calefacción individual podrán encender la calefacción cuando cierran las ventanas. Pero en los hogares donde hay calefacción central, en las viviendas, en los bloques de vivienda donde hay calefacción central, ahí sí que estás tirando directamente la energía a la basura.
Eso es. Lo que pasa es que en las viviendas con calefacción central conviene que también las instalaciones centrales tengan sistemas de regulación adecuados, sino un horario de funcionamiento de la calefacción, con independencia de que funcione según la temperatura exterior, pero se suele decir, pues la calefacción se conecta desde octubre hasta abril, entre tal hora y tal hora. Pues es bueno tenerlo en cuenta para que ventilemos la vivienda fuera de esas horas a las que está, en las que se conecta la calefacción.
Pero fíjate, perdón Alicia, dime.
Sí,
no, mira, te decía que esto plantea un problema también, además es una experiencia personal que estoy viviendo yo en mi casa con el tema de la calefacción central, y es que, claro, es una comunidad de vecinos donde cada uno se levanta una hora y cada uno vuelve a una hora a casa, y eso provoca que al final esté la calefacción encendida desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Claro, es un lío porque la calefacción está funcionando pues prácticamente 12 horas todos los días.
Ya, pues convendría, en las instalaciones que sean de ese tipo, convendría que se instalara un buen sistema de regulación para que no se tendría en cuenta el tema del horario, pero sí tendría en cuenta las temperaturas exteriores, y sería el propio sistema el que se conectaría o se desconectaría en función de las necesidades de calefacción. No acogiéndose estrictamente a un horario, sino si la temperatura exterior es muy baja, la calefacción se conectará, y si sale un día bueno o a ciertas horas del día, que en Madrid hay horas al mediodía que hace sol, igual no hace falta tanta calefacción, el propio sistema desconectaría la calefacción.
Vale.
Es importante que se instale, si es que no la tiene, que cuente con un buen sistema de regulación. La regulación es fundamental para ajustar el consumo a las necesidades.
Pero una regulación, claro, para toda la finca, por decirlo así. No, no.
Finca.
Claro, claro, no podría ir casa por casa, efectivamente. Vale, más consejos. A ver, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta para ahorrar energía en nuestras casas?
Bueno, pues lo mismo que decíamos, que se ventile, que con 10 minutos es suficiente. También es importante que cuando se esté limpiando la casa, cuando se estén haciendo tareas de limpieza, la calefacción, si es individual y la podemos controlar, la tengamos apagada. Que no la tengamos conectada mientras estamos limpiando, mientras estamos con las ventanas abiertas. A veces sucede eso, tenemos la ventana abierta y la calefacción funcionando.
Sí, que es lo que decía yo, es totalmente tirar a la basura el calor que se está produciendo y el gasto que estamos realizando.
Eso es. Eso es.
Vale. Por cierto, hablando de las ventanas, ¿sería recomendable, hombre, ahora ya nos va a pillar un poco el tren, pero ¿sería recomendable el poder instalar, no sé si hay algún tipo de material especial o vosotros recomendáis algún tipo de aislamiento especial, porque también las ventanas son un lugar, cuando están cerradas, por supuesto, por donde se va muchísimo calor de las casas?
Sí, bueno, de hecho, en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas hay subvenciones para la sustitución de ventanas por otras más eficientes. Entonces, es lo aconsejable, si alguien se plantea renovar sus ventanas, es importante que ponga nuevas ventanas que tengan doble acristalamiento y además que la carpintería sea suficientemente estanca.
Vale, vale.
Es importante y, como digo, hay ayudas. La Comunidad de Madrid, todos estos años pasados, ha estado concediendo subvenciones por la sustitución de las ventanas antiguas por otras con un buen aislamiento térmico.
Ajá.
Un buen aislamiento en las ventanas se traduce en un doble acristalamiento, una carpintería suficientemente estanca y, en algunos casos, también se dice carpinterías con rotura de puente térmico. Que eso quiere decir que no hay ningún tipo de pérdidas o unas pérdidas sumamente pequeñas en lo que es la unión de la carpintería con el muro. Porque
sí,
a veces la ventana está muy bien aislada térmicamente, pero luego al colocarla, lo que es la unión con el muro, pues no queda lo suficientemente bien aislado. Entonces, las ventanas que tienen la carpintería con rotura de puente térmico evitan ese problema de pérdidas, vamos a decir, en la unión de la carpintería de la ventana con el muro de la vivienda.
Vale. ¿Alguna cosa más que se nos quede por en el tintero, Alicia?
Pues en tema de calefacción, yo creo que hemos mencionado quizá lo que sea lo más destacable. Por supuesto que, aparte, también es importante todo aquel que se plantee hacer obras en la vivienda, en reformas ya de cierta entidad o la propia comunidad, pues es importante también plantearse el aislar, el colocar aislamiento térmico en los cerramientos del edificio, o sea, en las paredes. Los que vivan en el último piso, normalmente las viviendas del último piso tienen unas pérdidas de calor muy superiores a las del resto, entonces que esa cubierta tenga un buen aislamiento térmico para evitar las pérdidas de calor hacia arriba. Los que viven en los primeros pisos, que no se pierda el calor hacia el exterior o hacia locales que no estén calefactados. O sea, es muy importante el aislamiento térmico de los edificios. Entonces, es algo difícil para un edificio que ya existe, pero si la comunidad se plantea reformar el edificio, el propio ministerio también concede ayudas y exenciones fiscales para reformas que se hagan en comunidades de propietarios que vayan en el sentido de mejorar el aislamiento térmico de esas fachadas, de esas cubiertas o de esos suelos. Es muy importante porque si nosotros reducimos las pérdidas de calor, está claro que vamos a consumir muchísimo menos.
Claro, claro. Y vamos a ahorrar menos, que es lo que yo decía al fin y al cabo, que es un poco el causa-efecto. Es verdad que el objetivo primordial va a ser contaminar menos, pero si ya de paso podemos ahorrarnos dinero con reducciones en la factura, que pueden llegar en algunos casos incluso hasta el 10%, pues seguro que bienvenido sea ese dinerito al final de mes. ¿Y algo más específico al ahorro de energía durante los meses del frío, aparte de la calefacción? ¿Alguna recomendación más por parte de vosotros de Iberdrola, Alicia?
Pues aparte de la calefacción, bueno, ya no es porque sea el invierno, sino en cualquier época del año, o viviendas que quieran tener calefacción y luego en verano también quieren tener aire acondicionado, pues la solución ideal, la más eficiente, con mucha diferencia, es la bomba de calor. Entonces, si alguien se está planteando instalar un equipo de refrigeración para el verano y luego está pensando en otro sistema para la calefacción, pues si monta una bomba de calor, sabe que con esa, con un sistema único va a disfrutar de la refrigeración en verano y de la calefacción en invierno. Uh-huh. Y además una calefacción que consume 2, 3, 4 veces menos que cualquier otro sistema que se utiliza tradicionalmente. Entonces, consejo para quien se plantee montar una instalación, ya quizá no para el verano, para el invierno, porque ya está muy adelantado el invierno, pero si alguien está pensando en montar algo para refrigerar el verano, pues sería conveniente que no pensara solo en el frío del verano, sino que pensara en un equipo que le dé ambos servicios con una eficiencia muy alta. Y ese equipo es la bomba de calor.
Bueno, pues son las recomendaciones que nos lanzan desde Iberdrola, que nos aconsejan desde Iberdrola. Hemos hablado con Alicia Alonso, ella es la responsable de eficiencia y de productos industriales de Iberdrola. Alicia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.